De lunes a viernes, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. A las 8 de la tarde, así sigue latiendo el corazón de Madrid, el día en que hemos conocido que oficialmente son más de 10.000 los muertos por coronavirus. En el barrio de Usera, un micrófono de Marta Zúñiga recoge este momento. Eso en Usera, en la Avenida de los Poblados, el micrófono de Pablo López, este testimonio. Y en San Chinarro, el micrófono de Noelia Ontoria. Es el abrazo cada día más largo, emocionado y contundente de todos los españoles a esta hora, de todos los madrileños, al personal que se ocupa de las personas que están infectadas y lo están pasando mal en cualquier hospital clínico y privado. Es en Madrid, pero podría ser en Toledo, podría ser en Barcelona o podría ser en Jaén. ¿Qué más da? Es en los barrios que hemos contado, en San Chinarro, en la Avenida de los Poblados o en Usera, pero podría ser en Centro, en Chamberí, en Chamartín, en Moncloa, en Vallecas, en fin, en cualquiera de los barrios de Madrid, el agradecimiento es enorme. A partir de las 11 menos 20 de la noche habrá tertulia, como siempre, del Enfoque, aquí en la sintonía de Onda Madrid, esta noche con Agustín Valladolid, con Victoria Lafora y con Antonio Papel. Les digo lo que todos los días porque creo que es conveniente recordarlo. Agustín, Victoria y Antonio tienen sus opiniones, que gustan ser equilibradas, prudentes, contundentes, pero como digo, muy moderadas y equilibradas en este momento, porque saben además que detrás de este micrófono siempre hay un oyente, alguien que escuche la radio que es audaz, inteligente y educado. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Hoy jueves era un día ideal para que el presidente del gobierno hubiera hablado a los españoles a través de la televisión. Hoy habría sido el momento en que nadie podría haberle criticado el uso y el abuso de la televisión. Sus larguísimas intervenciones o sus conatos de rueda de prensa a base de preguntas inducidas o seleccionadas. Hoy Pedro Sánchez ha perdido una buena oportunidad de afianzar el liderazgo que tanto se le resiste por culpa de la acción de su gobierno, pero sobre todo por culpa de los hechos. Y los hechos nos remiten a casos de improvisación, a casos de unilateralidad en la acción del gobierno y falta recurrente de medios, incluso los más simples y básicos y los consabidos estropicios a la libertad de información. Hoy que el dato del paro nos ha congelado el aliento a todos, hoy que hemos sabido que el número de muertos ayer se acerca al millar y suman más de 10.000, y hoy que seguimos sin ver el pico y miren que tenemos ganas de que Fernando Simón acierte, que nos lo confirme cuanto antes. Ya son muchos los españoles que no reparan en culpas por la leche derramada, simplemente quieren que esto acabe de una vez. Pero el presidente no ha salido hoy de su despacho. Quizá no tenía el discurso adecuado, quizá no tenía las respuestas a las preguntas que, por otra parte, nadie le iba a hacer hasta que las ruedas de prensa no sean eso, verdaderas ruedas de prensa. Hoy era el día en el que Pedro Sánchez debería decirnos algunas cosas, quizá duras o durísimas, muy duras, de lo que aún nos falta por ver y por saber. Y habría sido suficiente con que nos hubiera dicho la verdad y nada más que la verdad para estar a su lado. Es una pena porque esto mismo le pasó a Aznar. ¿Recuerdan cuando tuvo que decirnos la verdad del 11M, nos mintió con ETA y luego con las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. No aprendemos, no aprendemos. Cuando debe hablar, calla. Y cuando nadie le espera y sin anuncio previo, aparece la noche de un sábado para decirnos lo mismo durante una hora de televisión. El gobierno alardea de tener dentro a un mago de la comunicación llamado Iván Redondo. ¿Dónde está?, nos preguntamos. Cuando los datos son buenos, la comunicación siempre es fácil. Cuando las cosas se tuercen, no hay comunicación que valga que pueda sustituir a la verdad. Sobre todo porque la verdad se lleva muy bien con los hechos y muy mal con las interpretaciones y peor aún con las opiniones. El daño es tan notable que hasta lo acusa la Seguridad Social en sus afiliaciones y sobre todo en los que ya no van a ser un gasto para el Estado. La Seguridad Social, tan sensible a las cifras, comunica hoy que en marzo el número de personas que dejan de cobrar su pensión es de 8.377, un dato que está muy por encima de cualquier otro mes. He encontrado el dato junto a otro en el que les confieso que nunca reparé con exactitud, el del número de personas que hay viviendo de una pensión en España. 8.896.412 pensionistas y cada vez menos gente trabajando. Tenemos además otro récord que nos persigue desde hace días. Hoy España es el país con mayor número de contagiados sanitarios del mundo. Somos un país que padece desabastecimiento y que está mostrando la peor tasa de letalidad en proporción a su población. Y aún así, qué oportunidad, como les digo, para haber dirigido hoy el presidente de la Nación unas palabras. Ya sabemos que el presidente no tiene la solución y sabemos que hace lo que puede, que soluciones rápidas no hay. Incluso sabemos que se puede equivocar y, de hecho, el gobierno se equivoca. Pero no hay mayor error que el de no hablar cuando hay que hacerlo y hacerlo cuando hay que callar. Desde hace 3 días, el ministro de Sanidad es formalmente y por encima de todas las autonomías el vigilante de la salud pública en toda España. Hoy Salvadorilla ha dicho que el gobierno siguió las recomendaciones de la OMS, pero las hemerotecas dan fe de que cuando los días 3 y 11 de febrero el organismo aconsejó comprar equipamiento para afrontar un posible contagio masivo, el gobierno no dio señales. Y cuando 2 días después la Unión Europea hizo un llamamiento a controlar el riesgo de desabastecimiento, el ministro dijo que teníamos suficiente. Miren ustedes, no se trata de pedir, como dijo en su momento Alfredo Pérez Rubalcaba, que merecemos un gobierno que no nos mienta. No se trata de no querer un gobierno que nos confunda. Se trata de que en este momento hace falta un gobierno al que podamos entender, que se explique y tenga las ideas claras, sobre todo que sepa explicarse. Yolanda Díaz es la ministra de Trabajo. La van a escuchar este mediodía, el día de la debacle histórica con el número de parados.
A ver si soy capaz de explicarlo. Los ERTES no son parados. Los ERTES los hemos hecho para no destruir empleo. Y vuelvo a decir que por eso la Comisión Europea quiere emular el modelo español, porque es, digamos, como una especie de dique, ¿vale?, que impide que no se despida la gente. A ver si somos capaces de explicarlo y me ayuda también el ministro Escrivá. Por tanto, los ERTES no son paro. Piensen que computan, están de alta, ¿de acuerdo? Están de alta, por tanto, no están en el paro. A ver si soy capaz, porque muchos periodistas lo preguntan, a ver si entre los dos somos capaces. Y luego hay 2 datos en el ERTE, lo vuelvo a explicar. Un primer dato que es la empresa, imagínense una empresa X, que cualquiera, presenta un ERTE. Y eso es lo que hemos dicho, que las comunidades autónomas nos dicen, las que dan los datos, que tenemos expedientes de empresas hasta un total de 235.000 ERTEs de empresas, no de trabajadores. Pero el SEPE tiene un dato a día de hoy, que es que de esos ERTEs que tenemos administrativamente gestionados, tenemos 620.000 personas, ahora son los trabajadores, la parte física del ERTE, personas que ya tienen el reconocimiento de la prestación pública de desempleo, más allá de los 2.331.000 personas que a día de hoy A día de hoy les hemos reconocido su prestación pública de desempleo. No sé si el ministro Escrivá me puede ayudar, pero vamos, no, no son
está
parados.
Claro, está claro, ¿no?
Está yo claro. Sé que esto tiene mucha dificultad. Yo creo que en este país los niños y las niñas a partir de ahora ya van a saber lo que son los ERTEs. Permítanme esta consideración, pero es muy... muy
¿a que hoy era un buen día para que el presidente se hubiera explicado en una televisión? ¿Lo ven ustedes? Puede que haya que preguntar a los niños y a las niñas. ¿Qué ha querido decir Yolanda Díaz, ministra de Trabajo del Gobierno de España? Puede que sea así.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ocho y diez minutos, les ofrecemos el informe completo de las noticias más destacadas que tienen que ver con la pandemia. Y ese informe, ese parte de situación, lo comenzamos con Beatriz Marín. Buenas tardes, Beatriz.
Buenas tardes, Félix.
Cada día actualizamos los datos. ¿Cómo son?
El de muertes mal, un día más, se llevan unos cuantos. Hemos registrado un nuevo y triste récord de fallecidos en España. 950 personas han perdido la vida en nuestro país en las últimas 24 horas y la cifra total de muertes pasa ya de los 10.000. Los contagios superan los 110.000, aunque crecen a menor ritmo y los recuperados suman más de 26.000.
¿Cuál es la situación en Madrid?
Parece que va mejorando, especialmente en los hospitales. Los contagios se van frenando y así lo ha reconocido José Luis Martínez Almeida en una entrevista en Cuatro. Aún así, pide el alcalde de Madrid no relajar las medidas.
Que no conviene decirlo en voz muy alta, desde luego, pero que sí parece, desde luego, que la prestación y la asistencia sanitaria en estos momentos está mejor que hace unos días y que, por tanto, las urgencias, incluso la UCI, parece ser que pueden indicar los datos que se pueda producir ese aplanamiento de la curva. No lo digamos en voz muy alta, pero parece que puede ser así. Por tanto, mantengamos la esperanza de que sea así, de que este confinamiento esté dando resultados, que estas dos semanas adicionales que se han acordado por el Gobierno nos permitan que esa curva definitivamente se vaya aplanando, pero también no quiere decir que relajemos las medidas.
Tenemos en la Comunidad de Madrid, no obstante, más de 32.000 contagios y más de 4.000 muertos.
Hay noticia con el material comprado por Madrid, ¿cuál?
Que por fin llega, 10 días después de que Isabel Díaz Ayuso lo anunciara, que ese primer avión con material iba a llegar. Hoy lo ha hecho, ha aterrizado en la capital con una carga de 58 toneladas con material de primera necesidad. Isabel Díaz Ayuso, presidenta en declaraciones a Telecinco.
Han sido muchos días de sacrificio, han sido 9 días de peleas constantes en mercados donde además son otros horarios, de compras que salían, que luego no salían, había muchísimas dificultades y de hecho otras comunidades autónomas lo han llegado a tener. Ha habido otras incluso que han llegado a perder muchísimos millones de euros o que se ha comprado material defectuoso. Eso es una responsabilidad añadida y por todo eso el ver aterrizar este avión, ver esa carga salir de dentro, no a nadie se puede imaginar lo que significa para nosotros.
Ha habido otro avión comprado por el Gobierno que ha aterrizado también en Madrid, pero semivacío. Solo carga 800 kilos porque la aduana china se ha incautado del resto por carecer de los permisos.
Lo que nos faltaba. ¿Hay novedades sobre la vacuna contra el virus?
Sí, y buenas. La Facultad de Medicina de Pittsburgh en Estados Unidos ha demostrado la efectividad de un tratamiento en ratones que sería capaz de neutralizar el virus.
¿Y cuál es la situación fuera de España?
Pues continúa el cruce de declaraciones entre Estados Unidos y China. Washington acusa a Pekín de ocultar información sobre la pandemia. En Italia ha aumentado ligeramente los muertos diarios por los contagios, continúan a la baja. Y mientras en Filipinas no se andan con rodeos, el presidente ha ordenado hoy disparar a matar a quien se salte la cuarentena.
Y en cuanto a la incidencia del coronavirus con la economía, lo abordamos con Gloria Risco. Como les decía al principio, hoy hemos conocido los datos del paro del mes de marzo y los datos son especialmente malos.
Sí, porque se han perdido más de 830.000 trabajos desde el inicio del estado de alarma. Es el peor dato de la serie histórica. Hostelería, construcción y servicios son los sectores más afectados. El número total de desempleados eleva la cifra a 3,5 millones. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, no ocultaba que los datos son tremendos.
Estas cifras, como he dicho, son excepcionales, son tremendas. El mecanismo de los ERTEs del Gobierno de España ha impedido una cosa, es la destrucción de empleo.
Respecto a esos ERTEs, se han tramitado hasta la fecha 620.000.
El paro en Madrid también sube, lógicamente. ¿En cuánto lo hace?
En un 3,1%, eso es 11.000 desempleados más en relación al mes anterior y se alcanza la cifra global de 364.000. El consejero de Economía, Manuel Jiménez, asegura que el Gobierno regional no va a dejar a nadie atrás.
Que queremos apoyar a todas esas personas que han visto
que han perdido su trabajo y que pueden perderlo en las próximas fechas. Y para eso daremos todo nuestro apoyo a las empresas.
Se lo avanzábamos ayer, la Comisión Europea ha presentado este jueves su propuesta para luchar contra el desempleo. ¿En qué consiste, Gloria?
Es un fondo dotado con 100.000 millones de euros que va a facilitar préstamos con condiciones favorables a aquellos países más golpeados por la pandemia como España e Italia, con el objetivo de evitar despidos masivos. Lo explicaba en rueda de prensa la jefa del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen. SURE es un sistema de apoyo a la jornada reducida en Europa. Puede mitigar los efectos de la recesión, mantiene a la gente trabajando y permite a las empresas volver al mercado. La propuesta pasará ahora a la mesa de los ministros de Finanzas de la Unión en la reunión del próximo martes y se espera que se apruebe con rapidez.
Y por último, Gloria, cuéntanos cómo ha cerrado hoy el IBEX 35.
Pues prácticamente plano, con un ligero descenso del 0,08% que ha llevado al selectivo español a situarse en los 6.574 enteros. La cotización del petróleo se ha disparado más de un 20% tras el anuncio de nuevos recortes por parte de la Casa Blanca.
8 de la tarde y 16 minutos, la crónica deportiva en su avance. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, Rodrigo.
Buenas tardes, Félix. Empezamos por lo último. La Liga ACB ha anunciado esta tarde que cancela la competición sin fecha de regreso. El parón inicial del baloncesto en España era hasta el 24 de abril, pero los clubes han acordado no fijar ningún día concreto para la reanudación. La Liga de Fútbol sí planifica la vuelta a los entrenamientos. Este es el protocolo de actuación cuando se levante el estado de alarma. Realización de pruebas del COVID-19 a jugadores, cuerpo técnico y familiares. 15 días de entrenamiento antes de competir, pero solo al final con toda la plantilla al completo y desinfección de todas las instalaciones. Ya es oficial el ERTE en el Atlético de Madrid. La plantilla se rebaja el 70% de su sueldo y aportará a partes iguales las cantidades necesarias para completar el salario de los 430 empleados afectados. Y este es Rafa Nadal. Desde su confinamiento en Mallorca, ahora es él el que siente que debe lanzar un mensaje de ánimo a todo el país.
Buenas a todos. Aquí estamos. Momentos difíciles, pero ya queda menos y a partir de hoy he intentado pues hacer un cambio, estar positivo y contar los días que ya van pasando porque ya queda menos. Un saludo a todos y muchos ánimos. Vamos.
Los ERTEs también llegan a la Fórmula 1. McLaren recortará el salario del madrileño Carlos Sainz y en motociclismo aplazado sin fecha el Gran Premio de Francia del 17 de mayo. La nueva fecha de inicio de la temporada es el 31 del mismo mes en Italia. Y terminamos con dos noticias luctuosas. Goyo Benito, histórico central del Real Madrid, ha fallecido a los 73 años de edad. Fue jugador blanco 13 temporadas y ganó 6 ligas y 5 copas y luchaba contra la enfermedad que padecía desde hace más de una década. Y también ha muerto, en este caso por coronavirus, Miguel Ríos Miguelín, leyenda del Rayo Vallecano de los años 50.
8 de la tarde y 17 minutos. En cuanto al pronóstico del tiempo, Ina González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy hemos sentido como el termómetro subía un poco, hemos tenido valores que han rondado los 15 grados y eso sí, algo de precipitación, sobre todo durante la primera mitad del día. De cara a mañana, esperamos ambiente radiante, mucho sol, simplemente algún intervalo de nubosidad de tipo alto en áreas de la sierra y subida de termómetros, porque si hoy hemos estado rondando los 15 grados en muchos puntos, mañana los vamos a sobrepasar e incluso en algunas zonas, sobre todo hacia el sur de la comunidad, llegaremos a ver valores de 17 y 18 grados. Lo dicho, este viernes, mucha estabilidad, mucho sol y registros muy suaves.
8 de la tarde y 18 minutos. Vamos a la DGT. ¿Cómo están las carreteras? Nerea Fernández, buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. A esta hora tan solo encontramos complicaciones de salida de Madrid por la A4 en Getafe y por la A6 en Las Rozas. En el resto, afortunadamente, de carreteras se circula con total normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
8:20 de la tarde, hay datos que hablan del doble drama que estamos viviendo. El más importante es el de los 950 fallecidos en 24 horas, pero no podemos dejar de lado el de los empleados los empleos destruidos, que son 834.000. Los dos son los peores datos. Nunca la enfermedad se había cobrado tantas vidas y nunca se habían perdido tantos empleos en un mes. La salud y la economía se van deteriorando por días, aunque también hay lecturas que intentan ver el vaso medio lleno. Los técnicos que analizan la evolución de la pandemia están convencidos de que nos acercamos a la ralentización de los contagios. Hoy ha habido, más que ayer, también más muertes y las UCIs siguen sumando ingresos, pero los expertos del gobierno observan una disminución en el porcentaje en el que se incrementa el número de enfermos. Es el dato al que se agarra como esperanza el gobierno de España. Resume el estado de la crisis sanitaria Marta Zúñiga.
Datos que, a juzgar por las palabras del doctor Fernando Simón, nos sitúan en el pico de la pandemia por coronavirus. En algunas comunidades ya está incluso bajando, dice. Ahora el foco del abordaje está en las tasas de hospitalización y en los ingresos de los pacientes más graves en las UCI de los hospitales.
Es, de hecho, el objetivo de estas últimas medidas, el conseguir que en los próximos días, principios de la semana que viene, no lleguemos a un nivel de saturación en las UCIs que impida tratar correctamente a todos los pacientes.
Reconoce que existe un efecto de acúmulo porque los ingresos en ellas ahora son más largos de lo habitual en esas unidades. Preguntado el coordinador de alertas sanitarias por la tasa de letalidad que registra el virus en España, explica, entre otras cosas, que para poder desescalar la situación, a Sanidad le gustaría el siguiente escenario.
La R que nos gustaría tener para poder desescalar sería por debajo de 1. Una R por debajo de 1 implica que cada caso produce menos de un caso. Y al producir menos de un caso, la epidemia va progresivamente bajando.
Los expertos tienen la esperanza puesta en que, con todas las medidas en marcha, se empiece a ver la disminución del incremento de casos.
Bueno, pues el hombre al cargo del mando único contra el coronavirus, Salvador Illa, ha ido hoy al Congreso para explicar la gestión de su departamento. Se ha encontrado con la crítica de la oposición por la falta de material para frenar los contagios. Illa defiende la segunda remesa de test que ha recibido. Dice que son fiables porque llegan a un 64% de sensibilidad en pacientes con poca carga viral. Se va a limitar a su uso a hospitales y residencias. Noelia Ontoria ha seguido esta comisión de sanidad.
Los nuevos tests solo pueden detectar el virus en una fase avanzada de la infección. Tienen una sensibilidad del 64% para los recién contagiados y del 80% para los que llevan más de 7 días incubándolo, por lo que se usarán solo en hospitales y residencias de mayores. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, defendía en cualquier caso su utilidad.
Estos tests son un complemento adecuado para los tests de diagnóstico conocidos como PCR en acciones de cribado rápido, en entornos con una prevalencia de la enfermedad alta.
El ministro se felicitaba porque a partir de mañana se contará con 400 respiradores diarios, 100 de ellos fabricados por la empresa mostoleña Gersil, y que darán servicio a unas UCIs que están saturadas, pero que dice podrían haber llegado al colapso de no haberse decidido la paralización de la economía no esencial, una medida en la que confían mientras ponen entredicho el fin del confinamiento el 11 de abril.
Igual que el inicio fue un proceso, el final va a ser un proceso. Habrá un periodo de transición.
La oposición, sobre todo Ciudadanos y el PNV, han criticado la falta de colaboración del gobierno con el resto de los actores políticos, y la popular Cuca Gamarra le acusaba de falta de lealtad.
Que la situación extraordinaria que estamos viviendo no es para darle una carta blanca al gobierno para actuar. Le traslado, señor ministro, que así no.
Illa también salía al paso sobre la polémica contabilización de fallecidos. Asegura que el cómputo responde a los protocolos acordados por todos, gobiernos autonómicos incluidos.
Y vamos con los otros datos, los que hablan del trabajo. Hay 864.000 cotizantes menos y cae el empleo en 302.000 demandantes, al tiempo que se multiplican las bajas laborales y las cuarentenas. Es un caso inédito en la historia desde que hay estadística. Nunca ha habido un mes peor. El gobierno confía en que habrá una recuperación rápida cuando se salga del confinamiento. Señala señalan que la mayoría de los puestos laborales destruidos eran temporales. Pablo López, además, han conocido los datos de los expedientes de regulación temporal de empleo. Los ERTE, cuéntanos.
Cifras inéditas e históricas las registradas en marzo que llevan a España a registrar más de 3,5 millones de parados y a que los afiliados a la Seguridad Social se sitúen por debajo de los 18,5 millones. La dureza de las cifras no han pasado desapercibidas ni para la titular de Trabajo ni para el ministro de Seguridad Social, Yolanda Díaz y José Luis Escrivá.
Es una cifra absolutamente excepcional de incremento en relación a otro mes. Es una cifra, digamos que histórica.
Son datos sin precedentes, tanto en el paro como en la caída de afiliación, pero responden también a una situación absolutamente sin precedentes y excepcional.
Por otro lado, el Gobierno reconoce que ya se han tramitado 246.635 ERTEs que han generado subsidios para 620.000 trabajadores. Yolanda Díaz reconoce que faltan cifras, algo de lo que responsabiliza a varias comunidades autónomas y es consciente de que estos datos van a crecer en las próximas semanas. El rayo de esperanza lo facilitaba José Luis Escrivá al razonar que 2 de cada 3 empleos destruidos son temporales, por lo que su recuperación, una vez terminada la crisis sanitaria, podría ser igual de rápida que su destrucción. Los autónomos, por su parte, deberán esperar una orden ministerial para conocer lo que el Gobierno ha definido como reducción significativa de ingresos y que les permitirá acceder a prestaciones siempre y cuando no cesen en su actividad.
Bueno, el ministro dice y habla de empleos, desempleos temporales, siempre y cuando la empresa reabra, porque si no reabre, el trabajador se va directamente a las listas del INEM. Ha dado mucho que hablar la manera en la que la ministra de Empleo ha querido distinguir entre los que han sufrido un ERTE y los que se han quedado definitivamente sin empleo. Lo ha intentado una y otra vez, porque además las preguntas telemáticas insistían en ello. Y ella misma no acababa de estar segura de si se había hecho entender.
Los ERTEs no son paro. Piensen que computan, están de alta, ¿de acuerdo? Están de alta, por tanto, no están en el paro. A ver si soy capaz, porque muchos periodistas lo preguntan, a ver si entre los dos somos capaces. No sé si el ministro Escrivá me puede ayudar, pero vamos, no son parados. Yo sé que esto tiene mucha dificultad. Yo creo que en este país los niños y las niñas a partir de ahora ya van a saber lo que son los ERTEs.
En fin, bueno, no sabemos cómo tomarnos esta salida de la ministra de Trabajo. En todo caso, el trabajador sometido a un ERTE efectivamente no está desempleado. Lo estará si su empresa no consigue reabrir de nuevo una vez que acabe esta crisis. Si la empresa abre, no hay ningún problema. Pero si la empresa no abre, no puede abrir, ese trabajador está literalmente en paro. Tanto cuesta explicar esto, señora ministra. Desde luego hay palabras y expresiones como la de los ERTEs que van a formar parte del lenguaje del día a día en los informativos y también en la calle. No creo que en las charlas de los niños y las niñas. Los agentes sociales, sindicatos y empresarios no dudan en mostrarse preocupados ante un dato que es muy malo y que temen que pueda ser todavía peor. Informa Elena Rivas.
Los sindicatos reconocen que las cifras son dramáticas, pero podrían ser peores si no fuera por las medidas del Gobierno. Palabras del secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, hoy en el programa Buenos Días Madrid que dirige Juan Pablo Colmenarejo.
Creo que algunas de las medidas que se han impulsado, algunas con acuerdo de las organizaciones sindicales y empresariales, están evitando ahora mismo la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo. Pero claro, el dato evidentemente pues es dramático.
No está tan conforme con el Gobierno la patronal. También en los micrófonos de Onda Madrid, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva.
Que tienen que llegar en medida eficaz y urgente en el que incidan en esa reducción del coste que tenemos de las obligaciones.
Lo mismo reclaman desde la COE Rosa Santos y el presidente de ATA, Lorenzo Amor.
Es imprescindible adaptar las medidas actuales a esa nueva situación que se producirá el día siguiente de la crisis sanitaria para evitar que esa crisis se convierta en una crisis social y que las cifras de desempleo crezcan.
Si no lo hace, si de verdad no ayuda a los autónomos, no ayuda a las empresas y deja de ponerle trabas, no hablaremos de una hibernación de la economía y del empleo, sino que más bien estaremos hablando de una glaciación.
Piden más ayudas para frenar la sangría en el mercado laboral.
Bueno, pues en este contexto la Unión Europea anuncia ayudas para ayudar a la cicatriz, a la sangría en el empleo que estamos viviendo. Los socios anuncian un paquete de ayuda de 100.000 millones de euros en créditos blancos, blandos, quiero decirles, para pagar subsidios de desempleo. Es una medida que tiene el apoyo de los países menos solidarios hasta ahora, como Holanda. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, asegura que hacen falta estas ayudas para trabajadores y para empresas.
Esto puede mitigar el efecto de la recesión, mantener a la gente trabajando y permitir a las empresas volver al mercado.
Bueno, pues la oposición se plantea no apoyar el paquete de medidas económicas del gobierno, en concreto aquellas en las que ven la sombra de Pablo Iglesias. El presidente de los populares, Pablo Casado, carga un día más contra Pedro Sánchez y la gestión que está haciendo desde la Moncloa. Casado ha revelado un dato que habla del estado de la relación entre los dos líderes más votados. Sánchez no le llama desde hace 10 días, informa Flor Carazo.
Pablo Casado ha criticado la incompetencia y la arrogancia de Sánchez. Ha lamentado que el presidente no le haya llamado desde hace 10 días. En Telecinco ha augurado un desastre económico si se imponen las tesis de Pablo Iglesias.
Que la economía se pueda recuperar, porque si no, lo que van a hacer es que la economía se va a ir directamente al hoyo y luego a lo mejor Podemos lo que quiere es nacionalizarla. Y ya vemos dónde conduce esto. Conduce a Venezuela. No, siempre dicen, hablan de Venezuela. Voy a poner un ejemplo más cercano que a lo mejor no les hace tanta gracia. Grecia.
El líder del PP ha propuesto una paga extra para los sanitarios.
Yo lo que pido es que a esas personas se les abone o una paga adicional porque están trabajando mucho más que otros trabajadores y jugándose la vida. Y a todos los trabajadores de sectores esenciales, yo lo que propongo es que en el tiempo en que dure el estado de alarma no paguen impuestos.
Casado ha defendido que está haciendo una oposición responsable y con sentido de Estado. Algo ha dicho que no hicieron con su partido en crisis anteriores.
Fuera de España, además, ya te lo he contado, ¿qué destacamos a esta hora, Beatriz Marín?
Pues que la crisis económica provocada por el coronavirus es ya mundial. En Estados Unidos, casi 10 millones de personas han perdido su empleo en dos semanas, una cifra sin precedentes. La mayor economía del mundo, que hace tan solo un mes registraba una cifra de desempleo del 3%, la más baja en medio siglo, y considerada próxima al pleno empleo. Mañana, en cualquier caso, se van a publicar las cifras oficiales de ese país. Miramos siempre a Italia, que parece que no termina de remontar, porque se han registrado 760 fallecidos en las últimas 24 horas, una cifra algo superior a la del día anterior. Italia prorroga hasta el 13 de abril el confinamiento y no descarta nuevas prórrogas. Y el presidente de Filipinas ha ordenado a las fuerzas de seguridad disparar a matar a aquellos que violen los requisitos de la cuarentena. Lo ha hecho el mismo día en que 20 personas se han manifestado en Manila pidiendo al gobierno ayudas para salir adelante. Y diversos países están comenzando ya las pruebas con vacunas. Van a empezar primero con hurones, ya que se contagian como los humanos. Luego se probará con personas y, en cualquier caso, la vacuna no estaría disponible hasta diciembre de 2021.
Pues en este momento son las 8 de la tarde y 32 minutos. De la discoteca de Música por una Cuarentena sacamos hoy una pieza de Manuel de Falla. Esta danza española de Manuel de Falla, la guitarra Jan Juan y Goran Solcher en el cello. Maravilloso repertorio y maravilloso recuerdo de la obra de Falla en un día como el de hoy. Son las 8 y 33 minutos. Esto es El Enfoque. Esto es Onda Madrid. Y siguen las noticias, sigue la información.
El
El coronavirus ha impactado de lleno en la economía en general y también en Madrid. El paro ha aumentado un 3% el pasado mes de marzo. Hay casi 11.000 parados nuevos en la región. Madrid perdió 52.000 afiliados a la Seguridad Social, la mayor caída desde hace 20 años. Y en estas cifras no están contados los ERTEs, que afectan a unas 175.000 personas. Lo peor parte se la lleva el sector servicios, con 9.000 parados más. Manuel Jiménez es el consejero de Economía de la Comunidad.
Que queremos apoyar a todas esas personas que han visto que han perdido su trabajo y que pueden perderlo en las próximas fechas. Y para eso daremos todo nuestro apoyo a las empresas.
Pues tanto patronal como sindicatos coinciden en que lo peor está por llegar. Piden al Gobierno central más medidas, que nos resume ahora Elena Rivas.
Sindicatos y empresarios tienen el mismo temor. Saben que lo peor está por llegar. Palabras del presidente de CEIM, Miguel Garrido, y del líder de comisiones en la región, Jaime Cedrún.
Desgraciadamente lo peor está por llegar. La prórroga obligatoria de los contratos temporales o la tramitación de los ERTEs camuflan la trágica situación hacia la que nos encaminamos.
No son más que la punta del iceberg de una grave crisis de empleo y de una grave crisis de actividad.
Y podría ser peor si no fuera por las medidas del Gobierno. Es lo que cree el líder de UGT en la región, Luis Miguel López Reillo.
El Gobierno ha puesto por su parte medidas para que no se destruyera más empleo, como han sido los ERTE por fuerza mayor.
Pero aún queda mucho por hacer, coinciden patronal y sindicatos. Reclaman más ayudas para no destruir más empleo y para dar cobertura a los que se han quedado sin nada.
Y las pequeñas y medianas empresas de los sectores más afectados, como la hostelería o el turismo, reclaman medidas como la suspensión de los alquileres de los locales o eliminar impuestos. Ha recogido sus demandas Ángel García.
Las pequeñas y medianas empresas madrileñas reclaman a las administraciones medidas contundentes para superar esta crisis, tales como eliminar las retenciones a cuenta del IRPF y el pago a cuenta del impuesto de sociedades y moratorias de alquileres e hipotecas de unos locales que no están usando por la crisis. Pascual Medel es portavoz de la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras.
Estamos muy preocupados, sobre todo por el día después, por poder garantizar que nuestras empresas estarán preparadas y con la liquidez necesaria para poder afrontar el reto de volver a poner en marcha la máquina del tejido industrial y comercial de nuestra sociedad, que es fundamental para poder salir de esta crisis.
Estas pymes reclaman directamente al Ayuntamiento de la capital la suspensión de la parte proporcional del impuesto de bienes inmuebles, de los vados o del impuesto de actividades económicas mientras dure el estado de alarma.
8:36, pues precisamente el Ayuntamiento de Madrid prepara medidas para las pymes y también se plantea cambiar el presupuesto, que será más social. Lo ha anunciado hoy el alcalde tras la Junta de Gobierno, en el que, por cierto, ha dicho que tardaremos en volver a la normalidad. La crónica es de Mar García.
Ni se va a levantar la mano para que los niños puedan salir de casa ni limitar el paseo a las mascotas, aunque se va a ser inflexible. El alcalde recuerda que después del estado de alarma nada será igual.
El coronavirus no va a desaparecer porque desaparezca el estado de alarma y que, por tanto, posiblemente, siendo realistas, tenemos que decirle la verdad a los ciudadanos, tendremos que modificar algunas pautas y comportamientos. No vamos a recuperar inmediatamente la normalidad cotidiana.
Madrid prepara nuevas ayudas económicas sobre tasas municipales y pone al 010 a disposición de las pymes. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Estamos preparados para desde este mismo teléfono realizar esos servicios de asesoría y, en cualquier caso, también estamos estudiando una batería, en total 50 medidas económicas que les presentaremos.
Incluso se plantea al Gobierno reelaborar el presupuesto con una mirada más social. Llega a los servicios esenciales municipales más material de protección y test. Preocupa funeraria, con picos de hasta 165 cremaciones al día.
Y en lo referente a las personas afectadas con coronavirus, un día más siguen aumentando los fallecidos. Como dato positivo, por aferrarnos a algo, cada vez nos vamos contagiando menos. Informa Marta Zúñiga.
310 muertos más por coronavirus en las últimas 24 horas en Madrid. Hablamos de un 8% más que ayer, observando un alza de fallecimientos este miércoles después de 3 días de descensos. En las unidades de cuidados intensivos de la región hay más de 1.500 personas, según datos de Sanidad. La doctora María José Sierra, jefa del área del Centro de Coordinación de Alertas, reconoce una disparidad de criterios en la notificación de datos correspondientes a estas unidades.
Los datos de Madrid del día de ayer y del día de hoy son los datos de las pacientes que tenían ingresados en UCI la tarde anterior, que es cuando nos lo notifican. Nosotros tenemos un permanente contacto con todos los epidemiólogos de las comunidades autónomas. Puede en algún momento aparecer por informes que salen que no tenemos datos comunes, pero le aseguro que estamos constantemente en contacto con toda la gente de salud pública de las comunidades y estamos interpretando y analizando los datos de forma conjunta.
Los contagios se elevan a 32.155, son 2.315 más que ayer. Ya hay en la región más de 4.200 fallecidos con coronavirus.
Ya saben ustedes que habitualmente visitamos el hospital de IFEMA, pero hoy salimos de la capital porque en Leganés y también en Fuenlabrada ya se han puesto en marcha dos hospitales de campaña, como ahora nos cuenta Eva Prat.
En Leganés y en Fuenlabrada funcionan ya sus dos hospitales de campaña. En el primer caso ya ha recibido a sus primeros 30 pacientes y en el segundo ya están habilitadas 60 camas. Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada.
Es una instalación que está climatizada y lo más importante es que está conectada al propio edificio del hospital de Fuenlabrada.
Y en IFEMA todos los profesionales siguen trabajando coordinados con un mismo objetivo, dar cada día el mayor número de altas.
No tenemos ni color ni uniforme, únicamente estamos gestionando entre todos pues que esto salga adelante.
El ejército, estamos todos a una, todo pone su granito.
Se ha hecho que exista esa camaradería, esa cercanía, y cada vez que un paciente es dado de alta, pues se le aplaude.
Un milagro, me emociono muchísimo. Vamos a poder con ellos, sí.
Bueno, menos mal que podemos escuchar también estas hermosísimas historias. Y como agua de mayo, se lo cuento a las 8:40, les va a venir a estos hospitales el material que ha llegado esta tarde en un avión procedente de China cargado con 58 toneladas de productos sanitarios como mascarillas, guantes y trajes de protección. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha contado en Telecinco la dificultad para traer este material.
Han sido muchos días de sacrificio, han sido 9 días de peleas constantes en mercados donde además son otros horarios, de compras que salían, que luego no salían, había muchísimas dificultades y de hecho otras comunidades autónomas lo han llegado a tener. Ha habido otras incluso que han llegado a perder muchísimos millones de euros o que se ha comprado material defectuoso. Eso es una responsabilidad añadida y por todo eso el ver aterrizar este avión, ver esa carga salir de dentro, a nadie se puede imaginar lo que significa para nosotros.
Es un mercado cargado de urgencias y de irregularidades. Decía Salvadorilla hace unos días que el mercado está loco, efectivamente, y este mercado de asistencia de productos sanitarios está más que loco. El sector de las funerarias se defiende de las acusaciones sobre las prácticas especulativas y el abuso de precios que están aplicando estos días aprovechándose de la situación. Contestan además al ministro de Consumo, Alberto Garzón, que ayer alertaba en este mismo sentido. Es una información de Luis Mínguez.
La mayor asociación nacional de servicios funerarios, PANASEF, admite que no se pueden descartar sobreprecios en algunas empresas, pero lamenta que las palabras del ministro de Consumo arrojen una sombra de duda sobre un sector que está trabajando al límite y comprometido estos días. Alfredo Gosálvez es su secretario general.
Sí podemos decir con rotundidad, y manifestamos por ello nuestra más enérgica discrepancia, que una posible actuación aislada se generalice a todo un sector que está comprometido con un comportamiento ético sectorial y social.
Los abusos en los precios serían aún más flagrantes, puesto que actualmente no se dispensan servicios habituales como velatorio, ornamentos florales o tanatoestética. En la empresa municipal de servicios funerarios de Madrid, las tarifas, de hecho, han bajado por esta razón. Mientras aquí los precios oscilan entre los 2.600 y los 2.800 euros, IVA aparte, Onda Madrid recogía tarifas de 4.400 euros de empresas que alegan que actualmente los cadáveres deben de permanecer más días en las cámaras. La gran horquilla de precios habitual en el sector dificulta saber quién se está aprovechando.
Y novedades también en cuanto a la ordenación del tráfico aéreo. Desde hoy el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas solo mantiene operativa y es normal la terminal 4, informa Pilar Rivera.
Todos los vuelos, independientemente de la compañía que los opere, despegan y aterrizan ya en la T4. José Luis Ábalos, ministro de Transportes.
Que hoy en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ya solo opera la T4. Ningún pasajero ni ningún avión operan en las terminales 1, 2 y 3 desde las últimas operaciones de ayer.
Reorganización que no afecta a los aviones con material esencial.
AENA mantiene operativos los aeropuertos con el personal necesario para que estos vuelos críticos, así como para los cargueros de abastecimiento para la población, los de emergencias, trasplantes y para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
En la T4 se mantienen abiertos puntos de venta en la zona de facturación y de restauración en la zona de embarque.
Y hay más noticias más allá de todo lo relacionado con el coronavirus que repasamos con Gloria Risco.
Los políticos independentistas presos seguirán el confinamiento en las prisiones donde cumplen condena. Es la decisión que han tomado las juntas de tratamiento de las cárceles tras una semana valorándolo. Los presos del Prusés habían pedido un permiso para pasar la cuarentena en sus casas que ha sido denegado. Sin embargo, las juntas sí han permitido esa petición a unos 15 presos de segundo grado que tenían salidas permitidas. Respecto al estado de alarma y a las medidas impuestas, si el confinamiento ya está resultando complicado para muchos, pues imagínense para un niño con TEA, con trastorno del espectro autista. El encierro puede acarrearle serios problemas de estrés, ansiedad y de agravamiento de conductas obsesivas. Las familias denuncian ser objeto de insultos y reproches cuando salen a la calle, pese a estar autorizado por el gobierno. Amparo Rey es responsable de comunicación de Autismo España.
Nos encontramos con que las familias están siendo hostigadas, increpadas, insultadas, se les está arrojando objetos desde los balcones y bueno, ahí efectivamente tenemos muchísimo que avanzar, ¿no? Un llamamiento a la comprensión, a la empatía ciudadana.
Y por último, dos noticias relacionadas con la educación. Por una parte, les contamos que el ministro Manuel Castells ha dado hoy el visto bueno a las universidades para finalizar el curso de forma online. En cualquier caso, en una reunión que va a tener lugar el próximo 15 de abril, se va a abordar el cierre del curso de manera coordinada. La otra noticia que tiene que ver con este ámbito es la siguiente. La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid advierte a los centros educativos públicos y concertados de que no pueden cobrar las actividades extraescolares que no están prestando a causa del estado de alarma. Además, avisa, si se detectan abusos, se va a actuar desde los servicios de inspección.
Pues a vuelta de publicidad, saludo a Felipe Sagún, nuestro colaborador habitual de información internacional en esta casa. Son las 8:46.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Vamos alternando una semana a Pedro Rodríguez, otra a Felipe Sagún. El caso, por lo menos, es tenerlos y tener su punto de vista de lo que está ocurriendo en el mundo, muy especialmente alrededor del coronavirus. Felipe Sagún, ¿qué tal? Buenas noches, Felipe.
Buenas noches, Félix.
¿Estás bien, Felipe? ¿Lo más importante?
Pues sí, de momento sí, afortunadamente, y pensando en los que no están tan bien. Aunque en todas las familias, yo me imagino que ya tenemos...
Sí, es verdad.
Mejor o peor a gente que lo está sintiendo peor.
Y el que no tiene un familiar tiene a un conocido, desde luego. En fin, esto es así. Bueno, en las últimas horas, Felipe, has seguido las ruedas de prensa sobre la situación en Nueva York y en el Reino Unido y también en Naciones Unidas a propósito de el coronavirus. Vamos con la situación en Nueva York, que es el epicentro de la pandemia en Estados Unidos. ¿Cómo están ahí las cosas, Felipe?
Bueno, pues he estado escuchando efectivamente al gobernador Andrew Cuomo. Es qué distinto es de cómo lo explica él, aunque también sale apoyado por tres o cuatro de los asesores, de cómo lo explicamos nosotros o cómo lo ha explicado hoy el ministro de Sanidad después de haber dado positivo y haber estado una semana fuera de juego, pero ha salido hoy y ha dado ya la rueda de prensa, de manera que no debió ser muy grave. Pero bueno, volvemos a Nueva York, a Cuomo, ¿no? Ha dedicado casi media hora hablar en directo con su hermano, su único hermano, su hermano el pequeño, que es un presentador de televisión bastante conocido y que lo ha pasado muy mal y que sigue aislado, ¿no? Y por el vídeo, pues está explicando cómo lo está pasando. Interesantísimo. Desde el punto de vista humano, por cierto, la rueda de prensa es en directo con los periodistas sentados, separados en las sillas, pero bien. Bueno, los datos generales que ha dado. Ha situado la situación de Nueva York dentro del contexto mundial y de América, ¿no? Diciendo, bueno, el millón de infectados reconocidos con 50.000 muertos en el mundo, 220.000, 5.000 muertos en Estados Unidos, iríamos más de 100.000 y 10.000 muertos en España, ¿no?, en las últimas horas. En Europa, en toda Europa, ya 30.000 muertos. Y dice, ¿cuál es el problema de Nueva York? Dice, en este momento, dice, bueno, todavía los mismos que aquí. Es curioso que van con 10, 15 días de retraso de como nosotros íbamos respecto a Italia, ¿no? Y me imagino, y es lo que piensan en Estados Unidos, donde la situación es muy desigual por estados, por distritos, porque han reaccionado de forma muy distinta. Uno de los que mejor reaccionaron y antes, por ejemplo, fue el gobernador de Ohio, y se nota por el bajísimo número de infectados. Probablemente podríamos hablar ahora de Alemania y pensar por qué en Alemania aquí. Bueno, él ha dicho cosas que aquí las sabemos muy bien, pero que el tema de los voluntarios, me parece que ha citado la cifra de 75.000 que se han ofrecido de todos los estados para ayudar, y ha añadido, como a todos os va a tocar, dad por hecho que en el momento en que nosotros pasemos el Rubicón, ayudaremos tal como nos están ayudando. El ejército, a la hora de levantar hospitales de emergencia, ha estado contando los que ya están funcionando, con más de 4.000 camas, etcétera, etcétera, y lo que más falta. Ha enumerado todo, pero ha dicho lo que más falta y lo que es más difícil, a pesar de ser Nueva York y de ser Estados Unidos, de fabricar rápido y en casa, que nos ha pasado en España, que son dichosos ventiladores o respiradores.
Respiradores.
Dice, mire usted, entre 7 y 30 días, aunque la gente diga que se puede, no se puede. No se puede porque hay que adaptar la maquinaria, hay que probar todo, dice, no se puede. Entonces, ¿qué ocurre? Y esto ya doy un salto más. Los servicios secretos de la primera superpotencia del mundo y de las principales potencias del mundo están como locos en este momento trabajando en una cosa: ¿cómo conseguir ventiladores? Naturalmente, la presión en el mercado internacional, y sobre todo por el oligopolio que existía tanto en este material dominado por China como en medicamentos dominado por muy pocos países, está complicando todo, sobre todo porque no hay una gestión global, una institución global eficaz, ni una coordinación y una conversación global entre las grandes potencias. Yo, por ejemplo, a medida que han ido pasando los días, lo dije aquí antes de un mes, hace ya más de un mes, no entiendo cómo no se había reunido el G20 para empezar a hacer algo. Han tardado, y todavía hoy. ¿Cuándo ha hablado por primera vez Trump con el presidente chino? Hace muy pocos días. Esta dependencia de China. Bueno, en Estados Unidos, lo que ha dicho, por ejemplo, un dato muy concreto, que les quedan ventiladores almacenados en toda la zona de Nueva York solo para 6 días. Claro, todo esto que estamos contando y hablamos de Nueva York, luego que he ido a la conferencia de prensa de la ONU y la entrevista con el secretario general, para cómo está el tercer mundo, si quieres luego lo hablamos, pero solo daré un dato de Estados Unidos que me llama mucho la atención. Los que hemos vivido muy de cerca y contamos horas y horas y horas en directo lo que fue el 11S, todos los que estoy escuchando en Estados Unidos que vivieron en primera persona el 11S, dicen que lo que están viviendo hoy es muchísimo peor, muchísimo peor. Y luego, que el Congreso de los Estados Unidos no se fía, la mayoría de demócratas en la Cámara Baja, de la gestión, por todas las mentiras, toda la forma chapucera con la que Trump lo ha gestionado, de qué está haciendo Trump jugando según la ideología, según de qué partido es un gobernador u otro a la hora de prestarles y ayudarles desde el gobierno federal, y qué va a hacer con los 2.200.000 millones ya aprobados y lo que venga. Como no se fían, están empezando a montar una comisión de control del dinero para que no quede en manos de un personaje tan indecente por cómo ha gestionado esto, sin ir más lejos, como el presidente Trump.
Bueno, Felipe, qué te preocupa más? Lo hablabas antes del tercer mundo, porque claro, ahí sí que tenemos puesto un objetivo y una gran preocupación. ¿Qué se debería hacer para evitar millones de muertos y muchos meses sin solución? Porque si no hacemos nada, lo de los millones de muertos, desde luego, no es pura retórica.
No, no, en absoluto, en absoluto. Y nos podemos quedar cortos. Mira, Liberia, que tiene cerca de 5 millones de habitantes, solo tiene 3 ventiladores en este momento para todo el país. Uganda, estoy diciendo así ejemplos que me vienen a la cabeza de momento, son casi tantos habitantes como España, Uganda. Tiene, no llega a 50 UCIs para todo el país. Tiene, médicos, Madagascar, tiene 10 médicos por 100.000 habitantes. España tiene casi 4 por mil. El pensar en el teletrabajo, en los planes millonarios de rescate que ya se están aprobando en los principales países occidentales, en Estados Unidos, en estos países, para nada. Y luego están las murallas culturales. Hoy he visto imágenes, no sé si eran de Bombay o de Nueva Delhi, de montones de personas apedreando a sanitarios que habían entrado en guetos para explicarles que tienen que tomar medidas preventivas. Bueno, a ver, el separar a la gente, imagínate, en gente que consideran sagrado, que son dogmáticos en la asistencia a las mezquitas o a las sinagogas, como les está pasando en Israel con los ultraortodoxos, es complicadísimo. Diría que hay dos factores que pueden aliviar un poco este problema, que es tremendo. Uno es que los números todavía son bajos y lo que, claro, Antonio Guterres dice, necesitamos un mínimo de 2.000 millones para empezar y empezar a enviarles para acciones preventivas antes de que se dispare y explosione como nos ha explosionado a nosotros sin haber tomado medidas. Y luego es, la población es mucho más joven. Problema, que es tal el riesgo en esta zona que podría mutar el virus en los humanos y empezar a transmitirse mucho más velozmente, de humano a humano, mucho más velozmente de lo que ya está, o adquirir características mucho más difíciles de controlar y, sobre todo, rebotar de nuevo contra nosotros dentro de pocos meses cuando creamos que estamos empezando a paliarlo. De manera que todo esto es lo que está pensando el secretario general de la ONU de momento.
Felipe, no es tu obligación contar noticias más allá de las que hay, pero claro, es que nos dejas un poco en la desolación, ¿no? Tanto por lo que cuentas del tercer mundo como lo que cuentas de la evolución del virus en Estados Unidos y muy especialmente la situación en Nueva York. Pero bueno, es lo que hay. Nos podemos tapar los ojos y haríamos mal, Felipe.
Bueno. Hombre, hay muchas cosas y cada cosa. En la situación carcelaria en la mayor parte del mundo, del tercer mundo, y también en Estados Unidos, eso es una bomba de relojería que va a durar muchísimo en resolverse. Y están pensando en dejar en libertad a muchísima gente para aliviarlo, reducir el problema, etcétera. Y no hemos entrado, lo podemos dejar para otros momentos, pulso por encima de este. El pulso y las dificultades en un mundo sin liderazgo, en un mundo sin estructuras porque se han ido desmantelando las que teníamos y en un mundo con instituciones ineficaces, debilitadas, para responder a una amenaza que es la más global y que necesitaría de una institucionalización más fuerte que nunca.
Esto es ahí lo dejamos, Felipe Sahagún. Gracias, querido amigo, por este apunte internacional en relación al coronavirus en el mundo. Un abrazo y hasta la próxima semana. Hasta luego.
Un abrazo y gracias a vosotros por todo el esfuerzo.
Gracias, Felipe Sahagún. Y ahora, para terminar esta primera hora del Enfoque, el comentario del Enfoque en Onda Madrid con la firma de Isaac Blasco.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha preferido hoy incurrir en un bochornoso ejercicio de falseamiento de la realidad, que plasma el empeño de un gobierno movido por la displicencia en convencer a los ciudadanos de que la realidad no es la que ven, sino la que construye su propaganda. Yolanda Díaz, con un tono de desfachatez exhibido por los miembros del gobierno procedentes de Podemos, ese propio del que está convencido de una superioridad moral en materia social por encima de la media, trató de convencer a los periodistas de que los trabajadores afectados por los ERTE no deben computarse como desempleados. Eso es contabilidad creativa. La realidad, aunque Díaz dude de la inteligencia de los periodistas, es que esos 600.000 trabajadores afectados por los ERTE están hoy sin trabajo, no cobran salario y no tienen vacaciones pagadas. Cuando Díaz trata con displicencia, con desprecio a los medios de comunicación, no falta al respeto de los periodistas. sino a esos 620.000 trabajadores que vienen a sumarse a los más de 800.000 que perdieron su empleo durante el mes de marzo y, en definitiva, al conjunto del país. No tenía el Gobierno suficiente con anular el papel de los medios de comunicación preguntándose a sí mismo. Ahora hemos pasado a la fase en la que una ministra duda de la inteligencia de los informadores, que es como dudar de la inteligencia de 47 millones de españoles.
Este es el comentario de Isaac Blasco, nuestro compañero. Luego esta noche van a escuchar los comentarios, las opiniones de Antonio Papel, de Victoria Lafora y de Agustín Valladolid. Y, como no, comentarios acerca de la rueda de prensa del ministro de Seguridad Social y la ministra de Trabajo, que es una rueda de prensa, no sé, voy a calificarla ahora un poco de atípica, cuando menos por las cosas que ha dicho y por la poca claridad y luz que ha arrojado la titular de Trabajo durante el día. Van a ser las 9 de la noche, esto es Onda Madrid, el enfoque.